Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. 10 horas 59 minutos casi. Momento para hablar de pintura, de vidas al óleo, vidas que han influido en la vida de todos y todas, ¿no? Porque el arte tiene esa influencia. No me acuerdo de qué artista de rock se dice una vida que cambió la tuya. Es interesante como eslogan. Vamos a hablar de Goya, lo vamos a hacer por supuesto en este segmento que hemos denominado Vidas al Óleo con Pilar Pisano. Pili, buen día.
Hola, muy buenos días. Bueno, primero disculparme por no haber estado el sábado pasado, pero bueno, aquí estamos.
No, esas cosas pasan habitualmente. Estamos como nos gusta, de modo presencial, ¿no? Y vamos a hablar de Goya, vas a hablar de Goya, eso lo habíamos anticipado el sábado pasado, lo recordamos también hoy, en uno de los grandes pintores españoles.
Sí, uno de los grandes pintores españoles, para mí uno de los mejores. Y bueno, para hablar de Goya me parece que hay que hablar del cambio, ¿no? De la transformación, porque uno ve las primeras pinturas de Goya o las pinturas de un momento de la etapa de Goya y en otro momento son totalmente diferentes y decís, ¿cómo una misma persona puede haber hecho esto, ¿no? Las ambas cosas tan diferentes. Entonces, bueno, nada, para hablar de Goya me parece que bueno, que hay que empezar hablando también de la Inquisición, porque va a tener un papel fundamental en Goya. Él todo el tiempo se va a estar como, va a estar ahí jugando con el conservadurismo español, a veces a favor, a veces en contra, pero siempre va a estar ahí
en tensión.
Claro, con la iglesia sobre todo y con las tradiciones españolas. Bueno, Goya nace, sí, en una ciudad que se llama Fuendetodos, la provincia de Zaragoza, sí, y era el tercero de 5 hermanos, era una familia muy pobre, era un pueblo muy de campo, y él comienza a pintar, sí, comienza a ser aprendiz de un pintor que se llamaba José Luzón, ¿sí? Y algo interesante de este pintor es que en la época de la Inquisición, cuando a la iglesia no le gustaba algo de una pintura, se lo llevaba a este hombre, José Luzón, y este hombre quitaba de las pinturas
lo que perturbaba.
Claro, eso es un dato interesante, que Goya se empezó la pintura viendo eso, ¿no?
Era como un censor.
Claro, y comienza a pintar imágenes religiosas y bueno, las tres inspiraciones más grandes de Goya van a ser Rembrandt, Velázquez, sí, que son dos pintores. Velázquez sé que es español, Rembrandt la verdad no estoy segura.
Creo que es holandés, bueno, hoy sería sí. Neerlandés.
Sí, sí es algún país de Europa, pero no recuerdo bien cuál. Y la naturaleza, él dice también que la naturaleza va a ser una gran inspiración para él. Él dice que de Rembrandt va a sacar todo su lado oscuro, su lado más esotérico, más místico. Y de Velázquez va a sacar como la parte más técnica que tiene que ver con el realismo, con utilizar una técnica que lo ayude a representar bien los gestos, las caras, los trajes, la ropa.
Sí.
Eso lo va a sacar más de Velázquez, sí, y ese lado un poco más salvaje, por decirlo de una manera, lo va a sacar de Rembrandt.
Que era holandés, o neerlandés, se dice hoy, efectivamente. No dijimos que Goya nació en 1746,
1746, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, él comienza a pintar, sí, imágenes religiosas, y en un momento se casa con una mujer llamada Josefa Balleu, y el hermano de esta mujer era Francisco Balleu, que era un pintor en ese momento muy bien acomodado en España, o sea, era un pintor muy reconocido en Madrid. Entonces, claro, como era el cuñado, medio que Francisco lo acomoda un poco.
Sí, le da una mano.
Claro, y le consigue trabajo en una fábrica de tapices de la realeza. Entonces él comienza a pintar tapices para la realeza. Pero ¿qué pasa? No estaba muy bien visto pintar tapices, porque era como medio una cosa medio decorativa, medio que no se tomaba mucho en serio como un arte serio, sí, digamos. Sí, era como más, bueno, pintás cositas que van a poner ahí en la pared y ya. Pero bueno, a Goya en ese momento no le importaba porque recién estaba arrancando con su carrera, ¿sí? Ganaba muy bien, estaba como acomodándose en la realeza. Y con el tiempo, bueno, comienza a hacerse más famoso, ¿sí? En la década de 1780, ¿sí? Se comienza a ser famoso por los retratos, se vuelve uno de los retratistas más famosos de la nobleza de España. Y en 1790 entra oficialmente a lo que sería como el arte institucional, por llamarlo de una manera. Entra a la academia, ¿sí? Se vuelve un pintor oficial de la corte y se vuelve subdirector de la Academia Real de Arte. Entonces, bueno, nada, ahí ya tenemos un Goya totalmente instalado en lo que es la realeza española. Él, en 1792, deja de pintar tapices porque dice, bueno, nada, ya estoy acomodado, ya estoy en otro nivel, digamos, de alguna manera.
Sí.
Y bueno, acá tenemos como esta primera etapa de Goya, como este Goya tan institucionalizado. Pintaba cuadros que eran muy despreocupados, con colores muy fuertes, una paleta de colores, la verdad, muy brillante, ¿sí? Con influencia del rococó, sobre todo. O sea, esta etapa
recargado.
Claro, porque cuando la gente dice ¿en qué movimiento vamos a encasillar a Goya? Dicen rococó. Y vos mirás las pinturas negras de Goya y dices, esto no es rococó, claro, o sea, es todo lo contrario. Pero en esta primera etapa sí había mucha influencia del rococó en Goya. Y bueno, hay un cuadro muy lindo de él, un tapiz que se llama El Parasol, que es de 1777, ¿sí? Que bueno, nada, podemos ver esto, ¿no? Yo creo que para analizar a Goya en sus dos etapas, o sea, tiene muchas etapas su pintura, pero en estos dos momentos, digamos,
hay dos momentos de fuerte contraste.
Claro.
Y cada etapa de esas dos fuertes tendrá sus subetapas.
Claro, exactamente. Entonces, para hablar como de este primer momento de Goya, me parece que hay como que dividirlo en dos características a tener en cuenta. Uno es la forma en la que él va a pintar, ¿sí? Y otro, los temas que él va a pintar.
Claro.
Entonces, se nota mucho el contraste en las dos cosas todo el tiempo. Porque si tenemos en cuenta los temas, él estaba pintando gente de la realeza, despreocupada, en prados, en jardines, quizás jugando. Hay un cuadro de él que se llama La Gallina Ciega, ¿sí? Que son toda gente de la realeza jugando en ronda. Bueno, este que estoy diciendo, El Parasol, sí, es una mujer sentada, que la brisa le corre despacio, el hombre le está teniendo atrás el parasol, digamos, todos con unos ropajes muy lindos. Y bueno, eso es la temática. Y la forma de pintar también, él pintaba de una forma no tan desinhibida, sí, porque lo que va a hacer después Goya, en este segundo momento que estamos marcando, él, claro, lo que hace un pintor es dibuja y después pinta, ¿no?
Sí.
Eso es como lo básico que podemos. Bueno, en esta segunda etapa, Goya directamente va a agarrar el pincel y sobre el lienzo va a dibujar con el pincel directamente. O sea, medio que quede como quede, o sea.
Sí, como que, para usar una palabra que se usa ahora, se deconstruyó o rompió lo que había hecho, lo cuestionó con su propio hacer, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces como que comienza a ser una pincelada mucho más salvaje, pero en esta primera etapa todavía no está tan desinhibido, ¿sí? Pinta más tranquilo, con una paleta de colores más brillante, más alegre. Entonces, bueno, nada, ¿en qué momento se produce como el corte, no? Bueno, este corte se produce en 1792, cuando Goya sufre de una enfermedad, ¿sí? No se sabe bien qué le provocó esta enfermedad. Se dice que fue por el plomo, ¿sí? Por un envenenamiento con plomo, que era un material que se encontraba dentro de las pinturas con las que él pintaba. Pero bueno, no se sabe con certeza. Esta enfermedad lo lleva a Goya a la ceguera, o sea, Goya queda ciego.
1792, ¿no?
Sí. Sí, bueno, Goya queda ciego en este momento.
Tenía 46 ahí.
Sí, no hice el cálculo, pero...
Sí. No, yo soy muy bueno en lo mío es la economía, como todos y todas saben. Bueno, sí.
Bueno,
queda ciego Goya.
Queda ciego y bueno, esto lo lleva a aislarse, ¿sí? A quedar muy marginado. Él por un año tiene que estar en reposo, o sea, un año entero. Me hace acordar un poco a Frida Kahlo con esto de estar como postrada en una cama, que esto le lleva a abrir mucho la imaginación, igual que a Goya.
Él resigna ahí su lugar en la realeza.
Sí, y bueno, él sigue pintando, como sigue haciendo estos encargos tradicionales, ¿sí?
Pero sigue haciendo arte con salida laboral.
Claro, pero empieza a pintar todos estos cuadros que vamos a ver después, en las etapas más posteriores de Goya, con estas técnicas que estaba diciendo antes, que dibujar directamente sobre el lienzo con el pincel. Bueno, nada, todas estas cosas se empiezan a ver en esta nueva etapa.
O sea, él intenta seguir con sus temas.
Claro.
O sea, no cambia, ahí todavía no cambia la temática. Por supuesto, si está ciego va a pintar distinto inevitablemente. Pero los temas siguen siendo más o menos los que había, sobre los que había pintado hasta el momento.
No sé si, como que al principio, digamos, creo que yo deduzco yo, por una cuestión de economía también, sigue pintando estos encargos tradicionales, pero comienza a hacer otro tipo de cuadros, ¿sí? Que después se van a estar como más establecidos en las épocas posteriores de Goya, pero bueno, acá comienza a hacerlos. Y esto que decías vos de los subtemas, dentro de un momento, bueno, me parece que está bueno mencionar las diferentes series de pinturas que hizo en este periodo Goya.
Sí.
Porque él hacía muchas pinturas por series, ¿no? Por ejemplo, las pinturas negras. Las pinturas negras creo que son las más conocidas. Después los caprichos de Goya también. Son muy conocidas, pero bueno, tiene otras que él hizo antes, que bueno, nada, lo llevaron al clímax, digamos, que serían las famosas pinturas negras.
¿Qué hay en las pinturas negras? Vamos a meter esa,
bueno,
ese paréntesis.
Bueno, todas estas series de las que estaba hablando antes, medio que tienen temáticas diferentes, pero corren todas por el mismo lado. Él, cuando queda ciego, comienza a trabajar mucho más su imaginación y la marginalidad y esta imaginación que le provocaba el estar ciego, lo llevó a pintar cuadros en donde se expresa mucho más las miserias humanas, las locuras del hombre. Él quería representar un mundo como un lugar oscuro en donde pasan cosas terribles.
Claro, empieza a ver eso que siempre había ocurrido a partir de su ceguera, ¿no?
Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, nada.
Empieza a ver quedándose ciego. Qué curioso. Pero suele pasar.
Y bueno, si no me equivoco, bueno, las pinturas negras son 14 pinturas, ¿sí? Y esto es muy interesante. Las pinturas negras no tienen título. Goya nunca les puso un título. Los títulos que se saben son títulos que han creado historiadores del arte o críticos del arte en base a lo que, a un análisis, ¿no?, exhaustivo que han hecho, pero Goya nunca les puso título. Y bueno, nada, una de las más conocidas yo creo que es Saturno devorando a su hijo. No es ese título, obviamente, pero bueno, es esta imagen de este hombre completamente desnudo, con los ojos como desencajados, digamos, lamiendo un cuerpo humano, ¿sí? La descripción es medio grotesca, pero bueno, la pintura lo es más. Y bueno, nada, pero antes de llegar completamente a las pinturas negras, siento que hay que mencionar estas otras etapas que tuvo antes, que son, por ejemplo, las pinturas de gabinete, ¿sí? Que son las primeras que pinta él. Él queda ciego en 1792, y entre 1793 y 1794, él pinta las pinturas de gabinete, ¿sí? Que bueno, nada, intentan demostrar esto mismo que hablábamos recién, ¿no? Las miserias humanas, la soledad, la marginalidad. Hay un cuadro muy muy conocido de esta etapa que se llama Corral de Locos, ¿sí? Que bueno, nada, es un cuadro en el que Goya retrata un manicomio de Zaragoza. Y bueno, y en este cuadro, nada, vemos muchos hombres, como hablaba antes, estos ojos como desorbitados. Yo creo que es muy interesante ver las caras en Goya. A mí, personalmente, me gusta ver las caras en las pinturas, me parece que es como...
Hay mucho ahí.
Es lo más interesante, pero en Goya sobre todo más, porque en las caras podemos ver todo, y si comparamos las caras que él pinta en esta época con las caras que pintaba en este primer momento que hablábamos antes, son totalmente diferentes. Estos ojos como desencajados, las bocas siempre abiertas, como gritando, las manos hacia arriba. Y bueno, después tenemos esta segunda etapa, donde que se denomina Asuntos de Brujas, donde él pinta esta serie de pinturas que se llaman Asuntos de Brujas.
Sí.
Que a mí me parece que esta etapa es en donde se nota más como la imaginación de Goya. Porque en las otras vemos más como la realidad, ¿sí? Como un manicomio, que es algo que tangiblemente lo vemos, existe, lo podemos tocar. Pero en Asuntos de Brujas él toca todos temas que tienen que ver con la hechicería, con la brujería, con cuestiones esotéricas. Que acá, bueno, esta obra es muy conocida de él, que se llama El Aquelarre. Él la pinta en esta serie de pinturas, son 6 pinturas. Y bueno, nada, una de ellas es El Aquelarre, en donde vemos al diablo, digamos, como poseído por, o sea, como una cabra poseída por el diablo, digamos, que bueno, tiene alrededor todas mujeres que se supone que representan a brujas, ¿sí? Que bueno, nada, están haciendo un ritual satánico, están, creo que, dándole al diablo bebés o algo por el estilo. Es muy muy grotesco de decir, pero bueno, le están dando sus bebés al diablo. Y bueno, nada, me parece que esta serie es interesante por eso, porque es donde más se ve como la imaginación de Goya. Y después llegamos a Los Caprichos de Goya, ¿sí? En 1699, en donde, bueno, son 80 grabados, son muchos. En donde, bueno, una de las más conocidas es El sueño de la razón produce monstruos, que es muy conocido el título, sobre todo. Y bueno, donde vemos un tipo tirado, ¿sí? Sobre como un cajón que dice El sueño de la razón produce monstruos, y un montón de murciélagos se lo vienen como a comer, digamos. Que representa un poco la mente, la conciencia, cómo nuestra propia razón nos puede jugar en contra a veces. Y bueno, nada, por último llegamos a las pinturas negras, que son las que mencioné anteriormente.
Las más conocidas, tal vez.
Sí, que son como el clímax de la pintura de Goya, digamos.
Sí, sí. Muere Goya en Francia,
sí,
¿no?
Muere en Francia.
Solo, completamente.
Sí, él estuvo, bueno, como dije anteriormente, estuvo casado, tuvo hijos, muchos hijos de él fallecieron. Pero bueno, él muere solo porque queda viudo, muere en Francia. Y hay que decir algo interesante. Cuando Goya pinta Los Caprichos de Goya, ¿sí? Esta serie de 80 grabados que mencionaba antes, la Inquisición a él lo censura y lo exilia. Bueno, nada, porque venía viendo todas estas pinturas que él estaba haciendo y bueno, nada, decidieron tomar esa decisión. Él ya había tenido un poco de problemas con la Inquisición antes, cuando hizo las famosas obras de La Maja Vestida y La Maja Desnuda.
Ajá.
Ahí ya había comenzado a tener problemas, y cuando él, bueno, nada, comienza a hacer todas estas series de pinturas un poco más grotescas, la Inquisición lo exilia.
Lo echan de su país.
Sí, exactamente. Y también hay que tener en cuenta de que políticamente él también tiene un problema, no solo tiene un problema con la religión, sino que, claro, él termina odiando a la Inquisición, ¿no? Porque obviamente lo exilió y todo eso. Entonces, cuando en España invade Napoleón, ¿sí? Goya jura lealtad a Francia. ¿Por qué? Porque él pensaba que, bueno, Francia venía con estas nuevas ideas de democracia, que iba a terminar con la Inquisición. Entonces él le jura fidelidad a Francia, y eso hace que sea acusado de traición por parte de España, y bueno, nada, entonces como que había quedado muy solo, muy marginado, como que nadie lo bancaba, Goya,
sí,
por decirlo de una manera.
Pasó de ser el preferido de la realeza a terminar solo en Francia, exiliado, y así muere.
Sí, muere solo en Francia a los 82 años. Y bueno, nada, una muerte bastante triste, ¿no?
Sí. Pero bueno. Cuando comenzabas la columna, y me gustaría mencionarlo para cerrar, dijiste, es uno de mis favoritos, uno de los mejores para mí, Goya. ¿Por qué?
Porque me parece que Goya representa eso, ¿no? Representa el cambio, cómo uno puede mutar a lo largo de la vida por las vicisitudes que se le presentan. Y no solo por el cambio, sino porque a mí en la pintura me gusta mucho ver la psicología de los personajes. Y eso se ve a través de los rostros, para mí.
Sí, es tu mirada al respecto.
Entonces, bueno, nada, cuando hablábamos de Bernie también mencionaba las caras, cómo pinta las caras. Yo les presto mucha atención a las caras siempre en las pinturas. Como que me gusta ver qué estaría pensando la persona que lo pintó cuando pintó ese rostro. Y me parece que en Goya se representa muy bien las caras. A mí me da miedo ver Goya.
Son impactantes. Me mandaste una info respecto de Goya con algunos cuadros.
Sí.
Y es perturbador
lo
que uno ve ahí. En esos cuadros, por supuesto, de la segunda etapa de Goya, no cuando pintaba para agradar a la realeza, sino cuando a partir de quedar ciego ve las miserias del mundo y las mierdas del mundo y empieza a pintar eso, ¿no? Eso es impactante, algunas de esas obras.
Sí, como decía, algunas pinturas que recomiendo si las quieren buscar son las 6 pinturas de Asuntos de Brujas. A mí me encantan y son, la verdad, bueno, representan mucho esto, son muy grotescas. También El Corral de Locos. Todas estas pinturas me parece que representan muy bien esto que estamos hablando. Y quiero decir una última cosa, que hay una pintura de Goya de esta etapa primera de la que hablábamos, en donde pintaba para la realeza. Es una pintura de 1789 que se llama La gallina ciega, creo que la mencioné.
Sí, la mencioné.
Bueno, acá vemos un arrepentimiento de Goya. Un arrepentimiento es cuando un pintor pinta algo y después lo tapa porque no le gustó cómo quedó o por cuestiones. Y al lado de una de las mujeres se nota que Goya pintó otra mujer y la borró. Y si prestás mucha atención podés ver la cara de la mujer. Yo no la vi, la verdad, lo tuve que buscar, me marcaran dónde. Pero es muy difícil de ver, pero una vez que lo ves no lo puedes dejar de ver. En una obra que se llama La gallina ciega, por si bueno alguien lo quiere buscar. Nada, es un juego interesante que nos dejó Goya. Así que
Pili, gracias.
Gracias.
Nos vemos pronto. Pilar Pili Pisano y una nueva entrega de Vidas al Óleo referida a Goya, uno de sus preferidos, además, el pintor español que, por fuera de su consideración, por supuesto, es uno de los grandes artistas de la historia.